Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy, 30 de septiembre del 2020, acá en Buenos Aires, capital de la Argentina. Hoy un día un poquito triste para los argentinos porque ha fallecido un ídolo, un gran dibujante. Estaba mirando recién el diario El País y dice el dibujante mayor éxito y mayor fama de lengua castellana. Estoy hablando de Joaquín Lavado. Casi nadie lo conocerá. Joaquín Lavado era conocido con el nombre de Quino. Nació en Mendoza, Guaymallén, y dibujó nada más y nada menos que a Mafalda, esa nena que una nena de clase media. Justamente el personaje nació así, él cuenta, de una publicidad que le pidieron para electrodomésticos en los años 60, hacer una familia de clase media, y ahí nació Mafalda. La publicidad nunca salió, entonces le dio estos dibujos que había hecho, estas tiras humorísticas, a un amigo que era editor de una famosísima, pero muy, muy famosa revista de los años 60 en Argentina, muy, muy buena, que se llamaba Primera Plana. Y ahí salió. Y bueno, para mi generación, esa nena que nació en el año 63, yo tenía 13 años, 12 años, todavía no había empezado la escuela secundaria, un poco representaba lo que uno quería ser de grande, ¿no? Esa nena que quería ser intérprete de Naciones Unidas y no quería ser ama de casa y mamá, esa nena que se interesaba por la política internacional, que hablaba de Vietnam, que hablaba del Che Guevara, que siempre discutía política, que hablaba de la represión policial en épocas en donde la Argentina había una dictadura, estaba ya por empezar la dictadura de Onganía. Entonces Mafalda representó para mi generación y para todas las generaciones posteriores una nena muy valiente, con mucha ruptura, muy, muy transgresora, y también la representación, digo yo, de toda una época. Tengo que comentar que, por ejemplo, mi nieto Dionisio todavía sigue leyendo Mafalda y la adora. O sea que no solo tiene más de 60 años Mafalda, sino que además ya ha atravesado varias generaciones. Y saludo a mi amiga y compañera Mercedes López Amiguel. No sé cuándo conociste vos a Mafalda, sos de otra generación, así que te habrá pegado diferente.
Sí, ¿cómo estás, Telma? Por supuesto, sus historietas, la verdad que es un personaje global, conocido en el mundo, y estuve buscando información sobre el artista Quino. Él se llama Joaquín Salvador Lavado y se decidió que iba a ser artista gráfico, pero sobre todo con humor, ¿no? Un dibujante de humor a los 14 años. Dibujaba desde muy chico, desde los 3, 4 años, pero lo decidió a los 14 y su gran influencia fue su tío Joaquín Tejón, que era dibujante gráfico y que además él se crió con sus tíos. Sus padres fallecieron cuando él era niño. Y contaba en un reportaje, Quino: soy hijo de republicanos españoles y anticlerical a muerte. Como para entender también su perfil.
Para entender cómo piensa Mafalda, ¿no? Una nena muy de los 60, muy combativa, con un gran corazón, muy preocupada por la redistribución de la riqueza, por los bienes sociales. Y bueno, lo despedimos con mucho cariño a Joaquín Lavado, el papá de Mafalda, Quino.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Mercedes, empezamos entonces ahora, como todos los días, si te parece, das los medios de comunicación y después vamos a las noticias.
Claro, nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar todos los programas de Voces del Mundo desde hace 4 años entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5002-0770.
Bueno, muy bien. Entonces, como siempre les decimos a los oyentes que nuestro programa busca dar una visión alternativa y en este sentido hoy, Mercedes, vamos a hablar, por supuesto, del debate que hubo anoche entre los candidatos en Estados Unidos, pero también vamos a hablar de la gira que está haciendo Mike Pompeo, el canciller norteamericano, y lo que está sucediendo con el Vaticano, porque el Papa Francisco decidió que era mejor no encontrarse en este momento con el canciller. Así que vamos a hacer dos entrevistas vinculadas con estos dos temas. Si te parece, vamos a las noticias.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como comentaba, anoche hubo el primer debate entre el candidato Donald Trump y Joe Biden. Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, es del Partido Demócrata, y Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, va por la reelección y es del Partido Republicano. Ustedes saben, le hemos dicho varias veces que Estados Unidos tiene un sistema, en mi opinión, poco democrático, pero bueno, más allá de eso, un sistema por el cual siempre llegan dos partidos. El resto es, de una manera u otra, imposibilitado de jugar en las lides democráticas. Y además, como no es una elección directa, sino que es por delegados, entonces esto hace todavía más compleja su elección. Pero ayer lo que hubo fue el primer debate, y Mercedes, tengo que ser muy crítica. Yo en general soy crítica de los Estados Unidos, sobre todo de su gobierno, no de su sociedad, que me parece fascinante, pero sí de sus gobiernos y de su política. Pero la verdad es que lo de ayer fue un verdadero papelón. Se gritaban, se interrumpían, decían palabras muy groseras. El periodista Chris Wallace, es descendiente del famoso, otro periodista muy famoso llamado también Wallace, no lo pudo manejar, se le fue de las manos. Hubo un nivel que yo, ¿sabés a qué me hacía acordar con tantas interrupciones y que hablaban todos juntos? ¿Viste los programas de televisión acá en la Argentina?
De paneles. Los paneles.
Que son de paneles, exacto. Los paneles de fútbol, los paneles de política, que son un mamarracho a nivel periodístico, porque realmente no hay sustancia, no hay contenido, no hay debate, no hay ideas. Bueno, eso fue lo que vimos ayer en la Universidad de Case Western Reserve en Cleveland y en Ohio. Y entre estas otras cosas, ahora te voy a pasar a vos para que comentes tu opinión sobre el tema, quería comentar solamente un par de cositas. Por un lado, los ataques, ¿no? Por ejemplo, la chicana o el ataque que usó Joe Biden contra Donald Trump era decirle cachorro de Putin, que bueno, obviamente esto tuvo una respuesta irónica y ensorna por parte del Kremlin, donde dijo, bueno, qué este nivel cultural político que tiene este debate. Y por otro lado, también Donald Trump, que fue muy, muy agresivo, no solo con Joe Biden, sino, por ejemplo, a mí me ofendió muchísimo la forma en que la llamó a la diputada Ocasio-Cortez, que le decía Pocahontas, por ejemplo, es decir, el personaje este de historietas que es de origen, creo que es indio. Entonces, ese tipo, digamos, de pelea, de maltrato, de show de Hollywood, pero de mala calidad, creo que en cierta manera representa esto que tanto estamos diciendo nosotros en nuestro programa de política internacional, expresa la decadencia de los Estados Unidos. Siempre fue un show los debates de los distintos candidatos a presidente, siempre tuvo algo de Hollywood y algo de espectáculo, pero esta vez fue un espectáculo altamente degradado. Te invito a escuchar lo que dijo, por ejemplo, Donald Trump, con respecto al tema de las protestas y cómo propuso, que es una de sus líneas de campaña, la mano dura.
Si nos hubieran llamado en Portland, nosotros rapidísimo hubiéramos sofocado todos esos brotes y disturbios de la izquierda radical. Porque nos recordamos lo que pasó en Seattle. Llegamos al día siguiente de los disturbios y pusimos orden. Lo mismo en Minneapolis, Joe. Porque ¿qué pasa? Yo soy el presidente de la ley y el orden. Yo creo en la ley y el orden. El único problema es con las ciudades que gobiernan los demócratas y sobre todo la izquierda radical de tu partido.
Esto decía Donald Trump, que coincido con vos, Thelma. Sobre todo lo vi muy agresivo, soberbio, ¿no? Con ese estilo que tiene canchero, soberbio, Trump, y lo interrumpía, él interrumpía muchísimo más, a tal punto que yo pensaba que el moderador tenía que llamarlo al orden, hablando de la ley y el orden, bastante, Chris Wallace, teniendo en cuenta que Wallace es un periodista del canal Fox, que es un canal que lo trata muy bien al presidente republicano. Y coincido en esto de que en esos ataques, en esas interrupciones, lo que el televidente se perdía era una discusión más profunda sobre los grandes temas, ¿no? Entonces, me pareció eso, bastante superficial, con ataques personales, interrupciones. Cuando hablaba de la ley y de la policía, le señalaba Trump a Biden que los policías no lo respetan a él, ¿no? A Biden, o sea, que no le iban a seguir como la autoridad. Insistió varias veces en que en todos los años que fue legislador, Biden no avanzó en los temas que ahora propone en la campaña. Esto, ¿no? Muchos ataques. Y es un contexto distinto porque estamos en pandemia. Estados Unidos es el de los países más golpeados. Y yo creo que ese es quizás un lugar de fortaleza para Biden porque se mostró diametralmente opuesto al presidente, señalando que fue irresponsable al insistir con la apertura de la economía, la reapertura, las escuelas, cuando el país ahora suma más de 7 millones de contagiados, ¿no? Y más de 200.000 muertos. Escuchemos lo que decía el ex vicepresidente del gobierno de Obama, Joe Biden, sobre el coronavirus.
El presidente no tiene ningún plan, no ha presentado nada. Desde febrero supo lo grave que era esta crisis. Supo que era una enfermedad mortal y ¿qué hizo? Está grabado. Reconoce que lo sabía y no nos avisó porque no quería causar pánico en Estados Unidos. No nos causó pánico a nosotros, entró en pánico él.
Sí. Bueno, efectivamente coincido con vos, Mercedes, en cuanto a esa actitud, digamos, prepotente, diría, más que canchera del presidente Trump. Al presidente Joe Biden lo vi muy ido por momentos, con tartamudeando, o sea, como se lo vio un poco, digamos, deteriorado. Y por otra parte, quería hacer un comentario respecto de la prensa, que también me parece que es bastante patética la prensa en Estados Unidos. Afortunadamente han dejado de lado el verso de la independencia y la de la equidad, ¿no? Ahora ya la prensa se coloca de un lado o del otro, como lo fue siempre, solo que ahora ya no lo oculta. Por ejemplo, mirá qué llamativo, Fox, que como vos bien decís, es defensora de Donald Trump, dijo que ganó Donald Trump por 60%. Mientras que la CNN, que es justamente como el de New York Times también, es a favor de los demócratas, dijo que Biden había ganado por un 60%. O sea, que realmente también la prensa me parece que hizo bastante papelón respecto de su posterior balance del debate. Ahora, hubo varios que sí, la mayoría coincidió con, por ejemplo, el titular del diario Político dijo un descarrilamiento, por ejemplo, el Washington Post dijo ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial. Bueno, es un título bastante descriptivo, pero también, por ejemplo, en el New York Post titularon ambos actuaron como niños. Y en cierta medida creo que es real porque se costaba mucho entender lo que hablaban, se pisaban, se interrumpían, en fin, sí, tal vez un poquito más Donald Trump, que se lo veía como un poco más aguerrido, ¿no?
Sí, bastante es cierto esto de una actitud infantil en ambos casos. Y otra cuestión importante es la nominación de la candidata a la Corte Suprema, con lo que arrancó el debate, ¿no? Pero ¿cuán importante va a ser, si se termina decidiendo, ¿no?, esta, ocupando esta vacante en el máximo tribunal por la candidata de Trump, que ante las insinuaciones de parte del presidente de que puede haber fraude con el voto por correo, porque hasta ahora se puede votar por correo, entonces abriendo como una puerta hacia una batalla judicial. Me parece que eso es como para tener muy en cuenta de cara al 3 de noviembre.
Vamos a hacer una entrevista en un ratito con un analista político y periodista latino de Nueva York y vamos a hacerle estas preguntas. Bueno, vamos a ir a Ecuador. En Ecuador hubo, ayer nosotros hicimos una entrevista muy interesante con el ex canciller Guillaume Long, donde nos advertía que había presiones y chantaje con algunos miembros del Consejo Nacional Electoral. Y esto es, hoy ya es noticia. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció ante la Fiscalía amenazas de muerte en contra de sus 5 consejeros. A través de un comunicado, el ente electoral denunció que los 5 fueron amenazados. Así que esto, me parece, tiene que poner una lupa, un foco en esta elección que va a ser en febrero, pero que ya, como dijo nuestro entrevistado Guillaume Long, como le da tan bien en las encuestas al binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, es decir, a los seguidores de Rafael Correa, como le está dando tan bien en las encuestas, está tanto Lenín Moreno, esto fue lo que dijo el ex canciller, como la derecha ecuatoriana buscando de alguna manera presionar al Consejo Nacional Electoral para que lo inhabilite, para que inhabilite esa fórmula.
En Bélgica, el líder de los liberales flamencos, Alexander De Croo, será el nuevo primer ministro tras el acuerdo logrado hoy, miércoles 30 de septiembre, entre 7 partidos para formar un nuevo gobierno de coalición. Después de casi 2 años de una administración interina por la caída del anterior ejecutivo en diciembre de 2018.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, Mike Pompeo está de visita en Italia y, como vos dijiste al comienzo del programa, el Papa Francisco decidió no tener un encuentro. O sea, se va a reunir con Pietro Parolin, pero no con el máximo líder de la Iglesia Católica. Y esto tiene que ver, diría, con, primero, que en Estados Unidos hay una campaña de lo que venimos hablando, ¿no?, del debate entre los candidatos, y seguramente esto señala las discrepancias en temas internacionales entre el Papa Francisco y Estados Unidos. Pero qué mejor que se lo preguntemos a un especialista como es Fortunato Malimachi, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigador del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión. ¿Cómo estás? Te saludamos, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, del programa Voces del Mundo.
Hola, ¿cómo les va? Muy bien, disfrutando un poco del sol.
Sí, cierto, un día primaveral, casi veraniego, acá en Buenos Aires.
Y dicen que hace bien el sol.
Esto me quería preguntarte así directamente, sí, si vos interpretás este no encuentro, ¿no?, entre Pompeo, el enviado de Trump a Italia, y el Papa Francisco como una señal de estas discrepancias en política internacional.
No, me parece total. Pompeo está en esa campaña global contra China, buscando adhesiones a nivel mundial. Hace poco estuvo en el Brasil. La última movida que hizo en el BID muestra hasta dónde quieren llegar, de pensar más el BID para defender los intereses de los Estados Unidos que como una política, como ha sido hasta ahora, de lograr el desarrollo en América Latina. Entonces, ahí fueron. ¿Por qué? Porque los últimos años viene desde el Vaticano y sobre todo impulsado desde Francisco, como jesuita, pero también como papa, la idea de volver a estar en China, volver a tener una presencia en China de la Iglesia Católica, dado que los últimos, vamos a decir, desde la década del 60 en adelante, hubo un fuerte conflicto entre el Partido Comunista y la Iglesia Católica, que derivó en que haya una Iglesia Católica ligada a Roma, vamos a decir, en las catacumbas, y una Iglesia Patriótica ligada al partido. Bueno, eso provocó distanciamientos, tensiones, dificultades, y los últimos años, tanto desde el Vaticano como desde el propio gobierno chino, había una idea de cómo entablar relaciones. Para lo cual había un gran problema, que cuando yo tuve que dar una charla, me acuerdo que les dije lo mismo que cuando fue la Revolución Francesa, si ustedes saben, echa, asesina obispos, mata, y cuando llega Napoleón hay que hacer un acuerdo porque Napoleón dice, bueno, no logré yo hacer una iglesia nacional, y dialoga con Roma. Bueno, aquí lo mismo, hay un problema porque sigue existiendo una iglesia católica, vamos a decir, oficial del gobierno chino, y otra iglesia católica ligada a Roma. Los últimos años se ha logrado que algunos de los que dirigen la iglesia patriótica del gobierno sean aceptados por Roma, y los últimos meses, el año pasado y este año, de común acuerdo, gobierno chino, iglesia patriótica china y comunidades católicas, vamos a decir, hasta ahora prohibidas, de buscar autoridades en común. Bueno, eso te imaginas, es para Francisco un fuerte espaldarazo, pero tiene también grupos católicos muy conservadores, muy anticomunistas, muy antichinos, que lo acusan de haber vendido a los mártires, ¿no? El partido y el gobierno en China tienen también ese tipo de problemas. Algunos quieren que ese tipo de relaciones se hagan más transparentes y permitir que los cultos religiosos, en el ámbito al menos de lo privado, participen, y alguna gente que está en contra. Pero con esta ofensiva de Pompeo llega hasta el propio Vaticano, donde el Papa Francisco no lo quiso recibir, porque él se entrevistó con el secretario Parolin y pidió. Pero ahí, bueno, el Papa prioritó estos deseos de ampliar la presencia del catolicismo en China y no seguir los consejos de Pompeo. A su vez, tiene mucho que ver con toda la crítica que el Papa le viene haciendo al capitalismo financiero, al capitalismo liberal, a la explotación de ese capitalismo, no solo a nivel global, sino a nivel de América Latina. Entonces ahí vemos otra vez cómo la geopolítica a nivel mundial también incorpora grupos religiosos, porque no te olvides que ayer mismo en la conferencia Trump y Pompeo son representantes de grupos religiosos, tanto católicos como evangélicos. Esto es lo que les digo muchas veces, pero se confunde el hecho sintomático que eligió para la Corte Suprema una fuerte conservadora católica que la va a poner y aparentemente sería nombrada. Entonces uno ve que esta geopolítica a nivel mundial incorpora lo religioso, y en este caso específico, desde que está Francisco, lo encuentra oponiéndose muy fuerte a todas estas posturas neoliberales y sobre todo estas últimas posturas del gobierno de Trump, que quiere, bueno, arrasar con las libertades y los derechos. Y ayer mismo en la conferencia, no sé si habrás visto, a cada rato decía el virus chino, culpa de los chinos, ¿no?
Sí, todas las enfermedades. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Telma, te habla. Muy bien, muy bien. Vos sabés que estaba, te escuchaba hablar y estaba recordando que creo que fue más o menos hace un año, incluso hablamos con vos en este mismo programa, porque había una embestida muy fuerte contra el Papa Francisco, y justamente si mal no recuerdo, un obispo norteamericano en Roma era el que cabezaba, exacto, de alguna manera alguna movida para o desprestigiar o directamente, podemos decir, voltear con un poco un complot, digamos, contra el Papa Francisco. Exacto. ¿Esto sigue igual?
Sigue igual, lo que tiene que cada vez va perdiendo peso, pero acá otra vez, Steve Bannon, que es el que era hasta ayer era el íntimo de Trump, ahora se pelearon, es el que en Europa está juntando a la derecha cristiana y a la derecha israelí contra todo lo que sea progresismo y desde la idea de las campañas antiislámicas. Entonces, ahí mismo, porque no te olvides, hace 15, 20 días, Salvini y todo un grupo de gente se juntaron en Roma para oponerse al Papa, oponerse a ese catolicismo que según ellos está, porque la idea es interesante, porque dice que está destruyendo la Iglesia Católica, lo mismo que uno puede ver en ciertos editoriales, sobre todo en el diario La Nación de la Argentina, de que ahora, hasta ayer eran todos papistas, pero ahora no, ahora es el Papa el que quiere destruir la Iglesia, porque ese Papa, bueno, por sus intereses, por su mirada, tiene una idea de que hay que ampliar ese catolicismo, y uno de los lugares a ampliarlos es con China, y a su vez, hace dos o tres semanas, el que es un poco el encargado de las ciencias sociales, que es un argentino, Sánchez Orondo, volvió a decir que había más coincidencias con el socialismo de características chinas del actual gobierno en China, con la doctrina de la Iglesia, que con las políticas neoliberales y las políticas de Trump. O sea que hay ahí un... Otra vez, para mí me parece interesantísimo porque empieza a haber alianzas políticas, económicas, religiosas de ambos lados. ¿Y por qué digo de ambos
Fortunato, sí. Estamos conversando con Fortunato Malimachi, doctor en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Te invito a que escuches lo que decía Mike Pompeo en esta visita a Roma y en abierto ataque a China.
Este llamado a testificar se extiende a todas las religiones, no solo a los cristianos o católicos. Es para los líderes de todas las religiones y en todos los niveles. Es mi ferviente esperanza que los líderes musulmanes hablen por los uigures y otros musulmanes reprimidos en China, incluyendo la etnia de los kazajos y los kirguisos. Los líderes judíos también deben defender la menguante comunidad judía en Yemen. Los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Irak, en Corea del Norte.
Esto es lo que decía Pompeo, que como anticipaba, se va a reunir mañana con Pietro Parolin. Hoy ya tuvo encuentros con otras personas dentro del Vaticano, pero como decíamos, no con Francisco. Y estamos a días de que el Papa es el 3 de octubre que va a Asís, ¿no es cierto?
Así es, a la reunión de Asís. Ahora es interesante, fíjate vos lo de Pompeo, porque se queja de la persecución a los islámicos en China, pero no se queja de la persecución a los islámicos en Arabia Saudita, en todos los lugares en los cuales los amigos de los Estados Unidos los persiguen, y ni te cuento la persecución que hacen a los grupos negros islámicos en Estados Unidos. Entonces, digo, hay una... Por eso te... No solo hipocresía...
Doble discurso.
Sino exacto, de un discurso que busca sumar a distintos grupos religiosos. Y no te olvides que otra cosa que hizo el Papa Francisco, que acá se sale poco, pero bueno, es disminuir los vínculos con el Dalai Lama. Y yo te diría que ha priorizado en los últimos años el vínculo con la comunidad católica china y lograr algún acuerdo, y para eso tuvo que tomar distancia, dado que también la zona del Tíbet, no te olvides, hay un fuerte conflicto de entre el interior del gobierno local, los monjes del Dalai Lama y cierta idea de independencia que tienen. Ahí también Francisco tomó una decisión fuerte, decir, bueno, por ahora yo no voy a recibir al Dalai Lama porque priorito este vínculo con el gobierno chino y los católicos en China.
Sí, es toda una definición política eso, porque por el contrario, Estados Unidos defiende enormemente al Dalai Lama. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, de casualidad en Nueva York, en Washington, y hay centenares de manifestaciones, grupos muy, muy pequeños, pero muy activos, defendiendo el tema del Dalai Lama, que siempre ha sido un, como Taiwán, de la misma manera que se defiende Taiwán, han sido los baluartes con norteamericanos contra China, ¿no?
Y Telma, no te olvides los últimos años de macrismo, cuando en las plazas, y pagado por el gobierno macrista con mis impuestos, para como dirían ellos, hubo una presencia masiva de esos liderazgos, de esos grupos en Argentina, invitados por el gobierno, pagados por el gobierno de Macri. Esto es lo que me interesa, insisto, ¿no? Que hoy por hoy la política incluya a lo religioso, ya quedó, no digo que haya quedado atrás, pero esto te muestra también después los recaudos a tener, ¿eh? Porque bueno, ese religioso a veces es expansivo, exuberante, y a veces hay que ver entonces cómo los estados se vinculan, pero que hay una fortísima campaña del establishment de Estados Unidos, Pompeo, entre otros, pero es Salvini, el Le Pen, son los grupos polacos, son los grupos también alemanes, en los cuales buscan unificar un cristianismo que tenga como enfrentarse al Islam y en este caso también a la China, acusándola de ser la responsable de todos los males.
Fortunato, te decía que el 3 de octubre el Papa viaja al convento de Asís para firmar una nueva encíclica. ¿Qué se puede esperar?
Y no, ahí es importantísimo porque recordá que viene ya de hacer de acuerdo con el patriarca de Moscú, viene de hacer de acuerdo con el patriarca de Constantinopla, viene a hacer de acuerdo con el imán de Emiratos Árabes Unidos y viene a hacer de acuerdo también con la gente de Ginebra en la idea de decir que el problema no es que sea violenta la religión, las religiones no son violentas, sino descubrir en esos conflictos cuáles son las causas económicas, políticas, geopolíticas. Y enmarcando en eso es el tema de la migración, que la migración no es porque las personas se quieren hacer ricas a Europa o donde sea, o a la Argentina vamos a poner, sino que el hambre, la desigualdad, y siempre la misma idea.
Las guerras.
Las guerras. Y ese capitalismo que explota son los responsables. En Asís creo que va a ir por ese lado de buscar justamente mostrar que si esas religiones tienen sentido, es luchando contra la pobreza, luchando contra la desigualdad, y el tema de la migración, que es un tema en el mundo entero, va a estar presente porque si no vemos en el inmigrante una persona, si no le vemos los ojos a esa persona que está sufriendo y directamente miramos para otro lado por el sálvese quien pueda, bueno, me parece que nuestro planeta va a tener graves problemas. Lo mismo pasa con el COVID, cuando desde la mayoría de los grupos religiosos hay una idea de solidaridad, hay una idea de comunidad para responder, bueno, desde otro lado le responde el sálvese quien pueda, mi libertad individual, yo soy, yo quiero, yo soy propietario. Bueno, ahí hay, insisto, una disputa sobre qué tipo de humanismo es el que viene en el siglo XXI y disputa que está abierta, ¿eh? No creo yo que esté para un lado o para otro, lo cual nos exige que nos sigamos comprometiendo y luchando justamente por esos ideales de solidaridad, de justicia, de que todas las personas tienen derechos. Una cosa tan simple como esa hoy está en tela de juicio, bueno, en nuestro país, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, ¿no?
Se puede decir, Fortunato, humanismo o barbarie. Estamos en un momento donde no sabemos para qué lado va a ir el mundo,
vos,
¿no?
Yo sí, exacta, porque creo eso, creo que hay que seguir peleándola y mucho. No comparto nada los que dicen que se viene, yo qué sé, un nuevo socialismo, o los otros que se viene fascismo. No. Estamos ahí y va a depender si somos capaces de, como dicen ahora, ¿no?, ganar la subjetividad de las grandes mayorías en algo que sí yo creo que están, que es ser solidario, compartir eso, dar una mano, mirar al otro, a la otra, y decir, vamos juntos, ¿no? Me parece que hay, ahora es una disputa muy fuerte, que hay mucho, mucho en juego. Yo veo todo lo que está dando, mismo con los colegas chinos, ya que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir un socialismo de características chinas, un destino común, que la cooperación sea financiera, sea económica, tiene que ganar los dos, ¿no? Y no como viene siendo el capitalismo, y ahora mucho más en este capitalismo financiero, que unos pocos se enriquecen, ese es el lenguaje bien católico de los últimos años, pocos se enriquece a costa de las grandes mayorías. Esas palabras sí, creo que van a estar también ahora otra vez ahí en Asís, porque es fuerte. Esa riqueza no se hace por el mérito, sino porque hay miles y millones de explotados, dominados, empobrecidos, ¿no? Es causa y consecuencia lo que muchas veces nos cuesta, o qué difícil que se hace cuando ese 1% le dice al resto, mira, si me tocan a mí, te van a tocar a vos. Y alguien perdido en Italia o en el Yemen o en la Argentina, a veces cree que sí y se hace solidario de esos ricos, ¿no?
Ese muy cierto, sin duda. Fortunato, te agradecemos muchísimo este análisis que nos diste y esta perspectiva, esta anticipación sobre lo que será la nueva encíclica de Francisco. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo y hasta otro momento.
No, gracias a ustedes y la seguimos peleando. Un abrazo.
Un abrazo. Grande. Hablábamos con Fortunato Malimachi, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigador del CONICET.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, hemos dado nuestra opinión, Mercedes López San Miguel, Telma Luzzani, sobre lo que vimos ayer en el debate entre el presidente Trump, que quiere ser reelegido, y Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama y que quiere ser el presidente por el Partido Demócrata. Y nos quedan muchas dudas, así que por eso hemos llamado a Roberto Quesada, que es analista político, colega periodista en Nueva York. ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, un saludo cordial a todos quienes integran Voces del Mundo. Y antes que nada, quiero darles mi pésame por la desaparición física de Joaquín Lavados, el gran Quino, autor de Mafalda, con quien nos creamos, quienes hicimos nuestra vida. Y que es mendocino, por cierto, donde es de Mendoza, en donde yo tuve un gran amigo y que admiré mucho a Leonardo Fabio, así que...
Bien, claro, sí, así claro. Es. Roberto, bueno, vamos a ser breves porque viste cómo es el tiempo en radio, se termina rapidito, sí, claro. Y la pregunta es, una de las cosas que me llamó la atención, que no es nueva, pero que cada vez aparece con mayor insistencia por parte de Donald Trump, es esta idea de que puede haber fraude. Quería saber tu interpretación, además de que me des un sucinto sensación de lo que fue el debate de ayer. Nosotros ya hemos hablado bastante de lo que fue, pero quisiera que centraras en el tema del fraude y si tenés algo para agregar de pensás quién ganó o quién perdió.
Y esas son enseñanzas que le dan sus amigos de América Latina. ¿Cómo? Bolsonaro, Iván Duque, Juan Orlando Hernández, a Trump, quien está llevando al tercermundismo a Estados Unidos. Entonces, claro, al anunciar un fraude que realmente es absurdo desde todo punto de vista, porque si las elecciones se hacen a través de correo, como se ha hecho, millones de votantes lo han hecho a través de la historia, están en igualdad de condiciones, tanto los republicanos como los demócratas. Así que lo que pasa con ello es que el mismo Donald Trump es consciente, no solo de las encuestas, sino de lo que él ha hecho en estos 4 años. Y todo eso representa que él tiene mucho miedo, mucho temor. De lo pudimos ver anoche con su rostro desencajado, su lenguaje corporal derrotista. Entonces, claro, él tiene que inventar antes que va a haber un fraude para ver de qué manera puede quedarse quizás hasta la fuerza, si de él dependiera, por supuesto. Así que eso es, no tiene fundamento, no tiene pie ni cabeza, y creo que las elecciones se van a dar como siempre, y el asunto será qué respaldo tiene Trump. Sí, es muy cercana la diferencia. Entonces aquí los demócratas lo que están haciendo es llamando a votar masivamente para evitar que sea tan cercano y así darle esa posibilidad a Trump de intentar quedarse a la fuerza.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Telma te preguntaba, porque de acuerdo al medio que uno elige leer o ver en Estados Unidos, es el que dan ganador. ¿Cuál es tu impresión? ¿Quién ganó el debate?
Para mí que no hay ganadores ni perdedores. Este primer debate yo creo que es como una antesala de lo que pueden venir en el segundo y en el tercer debate. Es como vamos aquí a foguearnos un poco, a conocernos por dónde vas a ir y por dónde voy a ir. Naturalmente yo creo de que la experiencia mediática de Trump lo puede aventajar frente a Biden. Por eso Biden prefirió más bien escuchar, no perder la calma, seguramente sus asesores se lo han dicho, porque por ahí es donde va Trump, por la provocación, para sacar de sus casillas al oponente. Y evitar también responder preguntas serias, ¿no? Como lo hizo el Biden sobre el Ku Klux Klan, por ejemplo, sobre el supremacismo blanco, que es una realidad. Entonces, para mí que si lo vemos objetivamente, en esta primera contienda no hay vencedores. Pese a lo que digan las encuestas de Fox, que pueden poner por un lado a Trump, o las encuestas de CNN y otros que ponen a Biden. Pero ya sabemos que en cada contienda los partidarios de cada grupo se van con ellos. Eso es normal. Así que no hay una claridad y creo que fue un debate bastante incluso aburrido. Los temas electorales que esperábamos que se trataran, pues no se trataron. Entonces da la esperanza de que las críticas son fuertes, que se han recibido. El New York Times considera a este debate como caótico y así muchos medios.
Así fue, así, que, así fue. Realmente,
así que puede ser que mejoren en la segunda.
Yo he visto muchísimos debates presidenciales de Estados Unidos y creo que hay ninguno este grado de interrupciones, acusaciones, hasta maltrato, te diría, ¿no? Quería tocar un tema que se habló en el debate y que, bueno, quería saber tu opinión y qué pensás que puede pasar. Y es el tema de la Corte Suprema, porque a pocas semanas de las elecciones se está hablando de una candidata nominada por Donald Trump, que es una conservadora católica muy, muy de derecha y que sin duda cambia el balance de la Corte Suprema, ¿no es cierto? ¿Qué pensás que puede pasar si el Senado la aprobaría, si sería antes de las elecciones? ¿Y cómo está reaccionando la sociedad norteamericana al respecto?
Si llega a aprobarse, naturalmente, que eso favorecería grandemente a Trump, sobre todo porque es de su misma línea ultraconservadora. Lo que tendríamos entonces que en Estados Unidos se está fabricando un dictador, porque prácticamente está dominando todos los poderes del país. Entonces eso es peligroso para la democracia y tan anunciada democracia de los propios estadounidenses. Pues hay una controversia, incluso los mismos republicanos no... Hay gente que no está dispuesta a respaldar a Trump en ello. Eso sí que es difícil predecir qué va a suceder, ¿verdad? Porque Trump se ampara en que todavía es presidente y que tiene todo su derecho. Y entonces los otros están en espera de las elecciones. Realmente prematuro. Estamos apenas a un mes y días de las elecciones. Así que no se sabe, yo no podría decir si lo van a aprobar o no, porque estamos en medio del conflicto, por decirlo así.
Claro, claro.
Estamos conversando con Roberto Quesada, analista político, periodista latino en Nueva York, colabora en Raya Today e Hispan TV. Y también en el debate, Joe Biden habló de... Se ve como escandaloso, pero no sé, te consulto. Esta revelación del New York Times sobre la evasión impositiva de Trump, ¿cuánto puede impactar en el votante? O sea, que haya pagado $750 escasos en el 2016, años que ganó la presidencia, ¿impacta en el voto?
Bueno, por los comentarios que uno puede ver y escuchar, tanto en los medios tradicionales como en redes sociales, naturalmente que causa un impacto. Sobre todo porque los impuestos en los Estados Unidos son altos, en unas ciudades más altos, en unos estados más altos que otros. Entonces, claro, hay la frustración, ¿verdad?, de que saber que un millonario, que multimillonario, que no necesita hacer este tipo de cosas, va contra lo que gana un bombero, un maestro, que son fuertes de los impuestos. Por ejemplo, cuando, y te lo digo en mi caso, si recibo un cheque de una editora italiana por firmar contrato con un libro, cuando viene el cheque aquí, ya no más entre Estados Unidos, ya te quitan gran parte en impuestos. Entonces yo creo que todo esto puede llevar a la frustración a mucha gente, que tal vez está corta y peor en tiempos de pandemia, y que los impuestos tienen que pagarlos como sea y por fuerza, ¿no? Entonces ver que el presidente no lo hace, y sabiendo que ya iba a ser presidente, porque él trata de justificar diciendo que Bezos, el de Amazon, y que el otro, el de Facebook, y que otras empresas hacen lo mismo, puede ser, pero no son el presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que sí puede impactar, y de hecho, es una de las razones porque vimos tan desencajado a Donald Trump anoche.
Claro. La otra pregunta que quiero hacerte, Roberto, tiene que ver con la elección de la Cámara. El 3 de noviembre no solo se elige presidente, sino se elige la renovación total de la Cámara de Diputados, o representantes, como se llama allí, y un tercio del Senado. Quería saber si ya hay encuestas al respecto, si el Senado, que en este momento es republicano, va a mantenerse como tal, y si la Cámara de Diputados podría llegar a ser demócrata o republicano, o por ahí no se sabe nada. La pregunta que te estoy haciendo es si hay información al respecto.
Bueno, no he visto información, pero lo que deduzco es que las cosas pueden cambiar mucho, ¿no? Debido a muchos factores, ¿no?, que han sucedido en el mandato de Donald Trump, y será difícil cambiar el Senado, pero puede ser que haya más expectativas de que los demócratas tengan más lugares debido al trabajo que están haciendo. Y recordemos que el hecho de la pandemia del coronavirus pues ha bajado muchísimo a Donald Trump, sus manejos, decir que no se usarían mascarillas, que podrían tomar cloro, tantas cosas, pues lo ha devaluado bastante entre la opinión pública. Y esto puede ser un factor determinante para tanto la Cámara como el Senado haya cambios, ¿no?, que los votantes decidan buscar otras opciones.
Roberto, hablabas de que a Trump, bueno, lo vimos desencajado, yo lo vi con el estilo que tiene habitual, así agresivo. ¿Cómo lo viste a Biden? Porque se lo veía entre incómodo, un poco a la defensiva, digamos, ¿qué tiene que apuntar en los próximos debates Biden?
Como decía anteriormente, se fue para conocerse en un debate, no conocerse personalmente, sino en un debate. Y yo creo que para nadie sería fácil entrar en debate con Donald Trump. Uno, porque es el presidente. Y dos, porque ya se le conocen sus reacciones violentas. El hecho de que ayer trató de interrumpir, cuando algo le molestaba mucho, interrumpía inmediatamente. Una manera de evadir, de escuchar. Le parece que quería taparle la boca a Biden cuando tocaba ciertos temas. Ese es el proceder. En cambio, Biden, sabiendo eso, se mantuvo lo más que pudo, la calma. Hasta donde pudo, claro, es difícil no salirse, como dijo Juan Donald Trump, por eso le llamó payaso, que quizás fue lo más fuerte. Pero sí, pero en realidad yo creo que Biden viene estudiando esto, viene estudiando el comportamiento de Donald Trump, y sabe que está por encima de las encuestas y que depende mucho de su accionar en estos debates para mantener esa distancia. Entonces yo creo que él está cuidando más que todo esa distancia en las encuestas. Y claro, por eso lo vimos muchas veces sonriente. Fue el que más sonrió. Donald Trump casi no sonrió nunca. Viendo las cámaras, porque hay que recordar que Trump no vio las cámaras, mientras que Biden siempre estuvo mirando directamente al interlocutor, o sea, a los espectadores. Así que
una muy cortita, Roberto, porque muy cortita, pues se nos va el tiempo. Efectivamente, Biden, la impresión era, como decimos acá, usamos un anglicismo, que es coacheado, se lo veía más coacheado, aunque Trump tiene más experiencia mediática, pero hay un fuerte rumor sobre la salud de Biden, sobre justamente el tema de la senilidad y de algún problema neurológico. ¿Qué se sabe de eso?
Fíjate que sí se ha escuchado, pero son rumores, y lo que dicen los demócratas que son rumores de los republicanos para...
ninguna información fehaciente,
no hay absolutamente información fehaciente
por algún...
Sí. Aquí se ha llegado hasta decir que si él llega a la presidencia, después lo va a tener que sustituir Kamala, ¿no? Como metiéndole miedo al electorado. Así que no hay nada en ningún lugar, eso ya lo supiéramos, ¿no?, a través de los medios como New York Times, por ejemplo, pero absolutamente nada concreto, son puros rumores de campaña, por lo que sabemos hasta ahora.
Bueno, Roberto, Muchísimas gracias. Lamentablemente ya nos tenemos que despedir, pero fue muy buena. ¿Cómo?
Me tenés a la orden, ya sabés, a la orden cuando quieras.
Por supuesto, por supuesto. Ya nos ganaste el corazón, además, recordándolo a Quino y recordándolo al querido Leonardo Fabio. Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Te estaremos molestando seguramente más con más datos sobre esta elección que promete ser bastante dura dentro de un mes, exactamente, el 3 de noviembre. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo a todos los espectadores, a todos los que escuchan y muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablábamos con Roberto Quesada, analista político, periodista en Nueva York, colaborador de Russia Today y de Hispan TV.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, muy interesante las apreciaciones de Roberto. Es cierto lo que decía del lenguaje corporal de Trump. Estaba inquieto, se movía de un lado a otro como un león enjaulado. Pero bueno, tiene mucho manejo de las cámaras, mucho manejo de la televisión y sobre todo es un empresario aguerrido, podemos decir, ¿no?
Totalmente. Y también esto otro que decía Roberto Quesada, de que Biden hablaba a cámara, ¿no? Miraba a los espectadores, les hablaba a los espectadores. Eso es también como para destacar.
Así es. Y también hablamos con nuestro querido Fortunato Malimachi, como siempre, brillante, un análisis complejo, profundo, sobre los cambios que se están produciendo, no solo en la religión global, sino también en la aproximación entre Vaticano y China, y al mismo tiempo el enojo que esto produce en Washington. El sábado 3 de octubre, como vos bien dijiste, Mercedes, el Papa Francisco va a leer un nuevo documento, Fratelli Tutti, los hermanos, todos. Ese título me remite un poco también a Evo Morales y a todos los originarios de América Latina que llaman hermano y hermana siempre al prójimo, ¿no? En esta disputa, por lo que decía Fortunato, de qué tipo de humanismo vamos a tener en este siglo XXI en el que estamos viviendo. Bueno, nos vamos despidiendo, Mercedes, si te parece. Sí. Les decimos a los oyentes muchísimas gracias por estar acá y también le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte, Franco Luzzani en la producción, y Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Mañana nos encontramos otra vez a las 2 de la tarde en AM770 y en Sputnik. Hasta mañana.
Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.